Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Bienvenidos, aquí estamos otra vez para compartir un nuevo programa de viajeros. Mi nombre es Paula y recuerden que los estaré acompañando de aquí en más. Pero no estoy sola, aquí a mi lado está mi amigo Alejandro.
Gracias Paula, juntos viviremos las aventuras en este programa. Queremos recordarles que si quieres formar parte de nuestro club de amigos, solo tienes que enviarnos tus datos por carta o por correo electrónico.
Y de esa manera recibirás todos los meses unas láminas con actividades y dibujos para pintar. El material es totalmente gratuito.
Estamos ansiosos de recibir tu carta, así que te animamos a que hoy mismo nos escribas.
¿Qué te parece, Alejandro, si comenzamos con la historia de hoy?
Me parece muy bien.
Conoceremos a Rudy. Te cuento que está ansioso de que llegue el fin de semana.
¿Y por qué, Paula?
Porque su hermano Frank viene de visita. Es que comenzó a estudiar en la ciudad y entonces solamente los fines de semana puede pasar con su familia. Esta situación no le gustó mucho a Rudy, porque Frank no solo es su hermano, sino también su mejor amigo.
¡Ese Fran! ¡Por fin llegó!
¡Hola, Rudy! ¡Por fin llegué! ¿Me estabas esperando aquí en la puerta?
Sí, te esperaba aquí. Tenía ganas de darte un abrazo bien fuerte.
¡Ah! Entonces ven, hermanito. ¡Aquí lo tienes!
¡Au! ¡No tan fuerte, Frank!
¿Y? ¿Pasó algo interesante en mi ausencia?
Sí, de verdad que sí. En la escuela, justamente en mi clase.
¿En serio? Vamos, Rudy, vamos a sentarnos y me cuentas todo.
La semana pasada estuve enfermo durante 3 días. Bueno, y tú ya sabes, hay algunos compañeros de mi clase que no me quieren mucho. Solo porque me gusta estudiar y me saco buenas notas.
Lo sé, pero eso no es para que te sientas culpable. Y no es tu problema si otros sacan malas notas porque no estudian. Si ellos no fueran tan haraganes y se pusieran las pilas para estudiar, también sacarían buenas notas. Pero la actitud que tienen es de tontos, no querer a alguien por esos motivos. Posiblemente en el fondo estén celosos. Pero dime, ¿qué pasó?
Tramaron un plan contra mí, solo para hacerme daño. Mi amiga Carmen después me contó todo con lujo de detalle. Todo comenzó con Valentín, y junto con la mayoría de la clase elaboraron un plan, y fue así. Valentín se acercó a nuestro maestro, el señor Aguilar, y le dijo...
Señor Aguilar, hemos tomado una decisión. Queremos mejorar, poner más esfuerzos en los estudios, en nuestra conducta y no ser más una molestia. Sea lo que sea, usted lo nos pide y cumpliremos. Nunca más le vamos a hacer pasar vergüenza.
Entonces, nuestro maestro, por supuesto, se sentía muy contento, porque estos alumnos que no estudiaban, que no cumplían con sus reglas y órdenes, que todos los días causaban un problema diferente... Ahora, estos mismos alumnos estaban mostrando interés en cambiar y ser más responsables.
El maestro respondió que estaba contento con esta decisión, pero que tenían que demostrarle que esto no era otro truco para engañarlo.
Justamente, esta reacción esperaba a Valentín y sus amigos. Entonces, le dijeron...
Señora Aguilar, le queremos hacer una propuesta... Denos una tarea como, por ejemplo, elaborar un tema en forma escrita, algo como en 10 páginas, y que lo tengamos pronto, diríamos, para mañana pasado. Y si alguien no presenta ese trabajo, le pone una mala calificación. Es más, que esta nota tenga valor en el carnet. Y para que usted vea que lo queremos cumplir de verdad, haremos un contrato con usted. En este papel firma usted y uno de nosotros en representación de toda la clase. De esta forma, todos tenemos que cumplirlo.
¡Qué pillos son, eh! Espero que el maestro se haya dado cuenta y no se dio a esta idea. Seguro que se dio cuenta que estuviste enfermo y no te fue posible hacer ese trabajo.
No, no se dio cuenta, porque estaba tan contento con este cambio, porque era un milagro que estos jóvenes se pusieran a estudiar. Entonces habló con el director de la escuela e hizo el contrato. Después me afirmó de todo corazón que no quería hacerme daño.
Es increíble que estos muchachos gasten energía en hacerte daño en vez de ponerse a estudiar de verdad. ¿No entienden que eso es lo que les ayudaría a salir adelante en sus vidas? Rudy, ¿cómo te enteraste de lo que estaba pasando?
Mi amiga Carmen vino a visitarme y me lo contó. Ella estaba muy angustiada por lo que estaban haciendo. Me acuerdo que dijo...
Rudy, fue horrible. Todos ellos me amenazaron con pegarme si yo me animaba a decir una palabra, pero de ninguna manera puedo callarme. Quiero que puedas hacer el trabajo como todos nosotros, porque si no vas a tener una mala calificación en el carnet. Y creo que Dios me cuidará para que nada malo me pase, y que Él también te ayudará para que puedas preparar un buen trabajo.
Carmen fue muy amable. Enseguida me puse a hacer el trabajo, pero después pensé en no entregarlo. No quería que le hicieran daño a Carmen. Así que oré y le pedí a Dios que me ayudara. ¿Y sabes lo que? Dios escuchó mi oración y nos ayudó a todos. Porque un día antes que tuviéramos que entregar el trabajo, vino el maestro a visitarme. Él mismo le contó a papá y a mamá lo que estaba pasando, de lo que mi compañero le plantearon y del contrato. Estaba muy enojado porque se había dado cuenta de la intención con que hicieron todo. También se lamentaba de no haberse dado cuenta antes. Así que le comenté de la amenaza que le hicieron a Carmen. También le dije que pensando que, si bien tenía todo el trabajo pronto, no lo iba a entregar.
El maestro se mostró realmente agradecido por la confianza de Rudy y le prometió que él se encargaría de arreglar esta situación, y que no permitiría que estos muchachos se salieran con la suya, y que tranquilamente Rudy entregara su trabajo.
¿Eh? ¿Qué pasó el otro día?
El señor Aguilar, junto con el director y otros profesores, formaron una comisión investigadora. Sí, así como lo oyes. Sancionaron a todos los que estaban involucrados y derivaron a Valentín y sus amigos a una escuela para niños difíciles.
Ah, sí. Le dicen escuela para niños en contexto crítico, ¿no?
Y gracias a Dios, nadie le hizo nada a Carmen. Y la mayoría de mis compañeros aprendieron la lección. Saben que las cosas que hacen pueden traer consecuencias. Y algunos de mis compañeros se copiaron los trabajos y tuvieron una mala calificación.
¿Y tú? ¿Qué nota recibiste?
Carmen tuvo la mejor nota y yo un poquito menos.
¡Ah! ¡Qué bien! ¿Sabes? Mientras que me ibas contando, me hizo recordar la historia de Daniel, cuando fue tirado al foso de los leones.
¿Ah, sí? ¿Me la cuentas?
La historia se sitúa hace más de 2200 años, tal vez un poco menos. Babilonia era la ciudad más importante, era gobernada por un rey. Este rey, que se llamaba Darío, nombró a 120 sátrapas y 3 administradores.
¿Sátrapas?
Sátrapas se le decían a los gobernadores de cada ciudad. Eran elegidos por el rey, y estos sátrapas debían rendirle cuentas a los administradores. A su vez, estos al rey. De esta forma, todo el gran reino de Babilonia estaba bajo su control. Justamente, uno de estos administradores era Daniel. Dios estaba con él, por eso podía hacer bien su trabajo, que era muy importante, con inteligencia y sabiduría. Darío el rey estaba tan contento con el trabajo de Daniel que estaba pensando en ponerlo como gobernante delante de todos los sátrapas, ministros y administradores. Ellos a la vez estaban muy, pero muy celosos. ¿Qué te parece si con nuestra imaginación viajamos a los tiempos de Daniel?
Sí, ya quiero saber cómo sigue la historia. Estamos en Babilonia, ¿verdad?
Exactamente. Este es el palacio real. Vamos a la sala de descanso. Allí estarán los sátrapas y los administradores.
¡Ay, no lo soporto más a Daniel! Tenemos que hacer algo. Y para peor, el rey lo quiere poner en autoridad sobre todos nosotros. ¡Es inconcebible! Si fuera del linaje real, pero es un exesclavo. No se olviden que fue traído cuando conquistamos Israel. Nosotros somos los babilonios. tenemos más derecho que este israelita.
Y miren que hemos buscado alguna cosa para acusarlo delante del rey, pero no hemos podido encontrar nada. Me es casi imposible entender cómo puede ser tan honesto, fiel al rey. Y hasta hemos notado que todos los días, por lo menos 3 veces, sube a su cuarto, abre la ventana y ora a su Dios.
Ah, bueno. Si no podemos encontrar un error en su trabajo como administrador, entonces tendremos que buscar algo que tenga que ver con su religión y su Dios.
Interesante. La verdad que es muy interesante esa idea. Porque, imagínense, si él es tan fiel a su Dios, no querrá cambiar eso. Y si se le prohibiera orar a su Dios, ¿qué pasaría? Estoy seguro que se negaría a hacerlo.
Tendría que ser un edicto, una ley real, sellada con el anillo del mismo rey. Solo así funcionaría. Porque así, ni cuando él mismo se dé cuenta, podrá anularla. Recuerden que estima mucho a Daniel.
Sí, tengo una idea grandiosa. Lo que vamos a hacer es presentar al rey una propuesta que, conociéndolo, no va a poder negarse. Vamos a reunirnos todos los gobernadores, evidentemente sin Daniel, y le proponemos a nuestro rey lo siguiente. Su Majestad, nos hemos reunido para hacerle una proposición. Creemos que usted merece ser honrado y reconocido como nuestro rey en cada rincón de su reino.
Y queremos proponerle que saque un edicto, una ley que ordene adorarlo todo un mes. Que no se adore o honre a otra cosa que no sea a usted, su majestad.
No me parece mala idea, porque yo soy el rey de Babilonia y todos deben rendirse ante mí.
Estamos de acuerdo, mi rey. Por eso debe sacar esta ley y sellarla con su anillo real para que nadie, absolutamente nadie, pueda anularla. Y todos, sin excepción, cumplan con esta ley. Y el que se niegue a hacerlo, será echado al foso de los leones.
Y recuerde, mi rey, que después que usted lo selle con su anillo, nadie en este reino puede romper esa ley.
Conozco las leyes de mi reino. No es necesario que me la recuerdes.
Mis disculpas, mi señor. Solo queremos su bien, por eso se lo recuerdo.
Es una buena idea. Redacten el edicto y tráiganmelo mañana mismo para ser anunciado a todo el reino.
Increíble cómo le tendieron una trampa a Daniel. Realmente son malos.
Es verdad. Elaboraron este plan para dañarlo, así como lo que planearon tus compañeros. Diríamos que fueron consumidos por la envidia y los celos. Y de esa manera la ley fue anunciada a todo el pueblo. También Daniel se enteró de esto. Pero a pesar de todo, él no tenía intenciones de dejar de orar y de ninguna manera honraría a alguien que no fuera su Dios. Los sátrapas y administradores también sabían esto. Así que cuando Daniel, como todos los días, subió a su cuarto a orar, fue visto por estos malos hombres. Y sin perder tiempo fueron al rey y se lo dijeron.
Su Majestad, nuestro rey, el edicto real que comenzó hoy está siendo acatado por todo el reino.
Así debe ser.
Bueno, en realidad en todo el reino no.
¿Cómo que no todo el reino? ¿Quién se ha atrevido a negarse a honrarme?
Daniel, todos lo hemos visto. Nadie nos lo contó. Lo encontramos arrodillado en su cuarto orando a su Dios.
Y tiene que ser echado al foso de los leones de inmediato.
Pero no, Daniel, no.
Si usted recuerda a mí...
Sí, lo sé. He sellado el edicto con mi anillo.
Mi rey, tiene que hacer cumplir esta ley. Imagínese cómo lo verían los demás gobernantes. Como un flojo que no cumple su propia ley. Además, perdería el respeto de sus siervos. No puede permitir eso.
Daniel, no... ¿Qué hice? Todos ustedes han planeado esto. Miserables, falsos. Me engañaron con sus palabras hipócritas para llevar a Daniel a la muerte. ¿Cómo no pude darme cuenta? Tiene que existir un camino para anular este edicto. No quiero que Daniel muera.
Su Majestad, se equivoca. Nosotros solo queremos que usted sea honrado. Y se lo recuerdo, no hay forma de anular su edicto.
¡Salgan de mi presencia! ¡Vamos! ¡Salgan de aquí, insensatos!
¿No había ninguna posibilidad para que el rey Darío cambiara este edicto?
No, además el rey debía cuidar su autoridad, que era tajante. Cuando él decía o anunciaba algo, lo cumplía. Además las leyes eran muy claras. Un edicto sellado con el anillo del rey no podía ser anulado ni por él mismo. Pero Dios tenía otros planes para Daniel.
¡Guardias! ¿Qué están esperando? ¡Echen a Daniel al foso!
¡Guardias! Pongan esa piedra en la entrada. Que no se le ocurra escapar. Y el rey mismo va a sellar esa roca con su anillo para que nadie la mueva.
¡Esperen! ¡Daniel! Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digna salvarte.
El rey no pudo comer, divertirse, y no pudo ni dormir pensando en Daniel. Realmente estaba preocupado y se sentía culpable por todo lo que había pasado. Sinceramente estimaba a Daniel. Se había ganado su confianza, había demostrado que era una persona íntegra.
¿Íntegra?
Sí, una persona que mantenía sus valores, que cumplía con lo que prometía, que era responsable, que decía la verdad. Su comportamiento era ejemplar, una persona digna de confianza.
Con razón el rey lo quería tanto.
A la mañana siguiente, a primera hora el rey corrió hacia el foso, ordenó sacar la piedra y dijo...
¡Daniel! ¿Te salvó tu Dios al cual sirves sin cesar?
¡Oh rey! ¡Vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, mi rey, no he hecho nada malo.
Soldados, sáquenlo de inmediato, y todos los que acusaron a Daniel, tráiganlos, porque ahora ellos serán echados en este mismo foso. Y voy a dar a todos otra orden real. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigio en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de la garra de los leones.
Queremos que a ti, amiguito, también te conozcan como conocían a Daniel, un hombre íntegro.
Que puedan conocerte porque tienes un Dios y que le obedeces.
Alejandro, ya nos tenemos que despedir.
Pero antes vamos a dar las vías de comunicación.
Recuerda que para ser parte de nuestro club de amigos, tienes que enviarnos tu nombre, edad, país, dirección y en qué radio nos escuchas.
O si lo haces en internet. Porque no olvides que puedes bajar nuestros programas de forma gratuita desde nuestra página web www.llamadaweb.com.
Puedes enviar tu carta a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay.
O puedes enviarnos un correo electrónico a viajeros@llamadaweb.com.
Esperamos ansiosos tu carta. Y ahora sí, no tenemos más tiempo. Nos vamos. Y recuerda, Dios te ama.
Y nosotros también.